Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
25 de enero. Ha pasado un mes desde la Navidad. Y hemos encadenado en España desde entonces casi 700.000 contagios. Lo que pone de relieve que el plan del gobierno para las pasadas fiestas, efectivamente, como nos decían, ha sido un éxito absoluto. Un éxito para el coronavirus que ha encontrado en nuestro país un lugar donde medrar al calor de la desgobernanza de nuestra clase política. Aquí, para afrontar las Navidades había dos opciones. O cerrarle el paso al virus, lo hicieron otros países de Europa, o tocar la campana como quien llama a los niños a acudir al comedor. Hubo que elegir, se eligió lo segundo, se optó por la hiperlaxitud, y ahora estamos viendo las consecuencias. Cuando Pedro Sánchez en diciembre nos volvía a decir esto, esto era hace poco más de un mes.
Hemos salido y además hemos salido más fuerte.
No lo decía por los españoles, sino por las distintas cepas del COVID. Hay que entender al presidente del gobierno, hay que leerle entre líneas muchas veces. Salimos más fuertes. Bueno, es posible que estos días a usted también le haya llegado este estribillo confeccionado por la factoría de ficción de la Moncloa, que los coros y danzas del gobierno entonan así y que dice: España está muy mal, pero en toda Europa están tan mal como estamos nosotros. A ver, en incidencia acumulada estamos mejor, y esto es cierto, que Portugal y que la República Checa. Esto es cierto. Estamos un poquito mejor que Reino Unido. Pero del resto de los países estamos a años luz. Miren, menos de la mitad de la incidencia acumulada que tiene España tienen Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica. Y en todos estos países con los que tanto nos gusta compararnos, las medidas que se tomaron en las Navidades fueron mucho más restrictivas que las que se tomaron por aquí. En fin, que hoy por la tarde vamos a conocer los datos acumulados de contagios que va a ofrecer el Ministerio de Sanidad. Ya saben ustedes que aquí se descansa durante el fin de semana. Y el lunes te llega el aluvión de contagios de los últimos 3 días. Esta tarde los vamos a conocer. Pero solamente con los que han notificado a las autonomías, ya les decimos que la cifra total va a estar por encima de los 60.000 nuevos contagiados, lo que hará que la incidencia acumulada dé otro pasito más. Hace un rato, la Comisión Europea, la Unión Europea, ha recomendado el confinamiento de zonas o aislar zonas que tengan una incidencia acumulada superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. Si esto es así, e hiciéramos caso de lo que dice Europa, ahora mismo tenía que estar confinada prácticamente toda España. Si hacemos lo que dice Europa. Ya sabemos que aquí en España solamente se hace lo que dice Europa cuando las cosas vienen bien. Y aquí todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad, esto es cierto. Podemos quejarnos de la clase política porque hay quien todavía está en el poder y quien todavía, algún portavoz, que ni siquiera con 85.000 muertos es capaz de comportarse con un mínimo de sensatez. Pero es que estos días tenemos noticia de lo que hacen unos pocos, no todos, ciudadanos. Miren, este fin de semana dos agentes de la Ertzaintza han resultado heridos mientras intentaban disolver un botellón. Estaban participando ahí unas 40 personas en Santurce, País Vasco. Este fin de semana, la Guardia Urbana de Badalona desmanteló, esto fue ayer, una fiesta ilegal con 40 personas que estaban ahí pasándoselo bien y participando. Todos los días tenemos noticia de fiestas ilegales. El Teatro Barceló la semana pasada, las imágenes están ahí, seguramente las hayan recibido ustedes y se hayan indignado tanto como nosotros. Y es cierto, es verdad, que todos estos locales deberían cerrarlos de inmediato. Pero dan ganas de hacerlo con toda la gente dentro, organizadores incluidos, que se les recluya allí dentro el tiempo que se necesite, hasta que todos salgan de allí con un PCR negativo y que mientras tanto sigan disfrutando de la fiesta, que tanto les gusta, todo el tiempo que quieran. Bueno, yendo al menú del día, la principal noticia es que ya sabemos cuándo abandona su puesto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y va a ser mañana. A ver si hay suerte y antes de que cierre por fuera, al ministro le da tiempo a explicar su gestión en el Congreso, cosa que su socio de Podemos y la oposición le está reclamando. Y si fuera posible también que se acuerde de contarnos qué decisión ha tomado sobre el toque de queda que le piden mayoritariamente las autonomías. A ver si toma una decisión sobre el clamor autonómico, porque lo último que nos dijo fue el pasado miércoles, y fue esto.
Nos vamos a estudiar, no hemos llegado a ninguna conclusión.
No han llegado a ninguna conclusión y lo iban a estudiar. Bueno, pues a ver si ha terminado ya de estudiar, qué tiempo ha tenido en el fin de semana, y su última y probablemente primera contribución al bien común es concederle a las autonomías lo que mayoritariamente le están pidiendo para intentar contener la pandemia. Bueno, Salvador Illa ha venido repitiendo en los últimos días esto.
Y voy a seguir estando 101% dedicado a esto hasta que empiece la campaña electoral en Cataluña.
A ver, todos entendemos la tendencia natural de cualquier político a la hipérbole. Al 101% es imposible estar en nada. la cosa termina en el 100%. Pero si con esto quiere decir el ministro que su trabajo no le concede ni un minuto para dedicarse a hacer campaña, hombre, también es verdad que mítines ya ha dado más de uno y actos de campaña también ha tenido este fin de semana, porque eso ha sido el Comité Federal del PSOE, un acto confeccionado en Barcelona para mayor gloria de su candidato, que es Salvador Illa. Y acto de campaña ha tenido, sin ir más lejos, hace 20 minutos, aprovechando su exposición mediática como ministro de Sanidad y la atalaya que le concede esta posición. Y aprovechando también, hace un rato, que las televisiones estaban ahí. Estaban grabando en directo, claro.
Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo, codo con codo, en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante. Es complejo, pero muy necesario. Muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España, en la labor de reencuentro, de progreso, de bienestar, que necesita una parte muy importante de España como es Cataluña.
Ahí estaba Pedro Sánchez vendiendo al candidato. ¿Qué estarían pensando los de la Agencia Española del Medicamento que estaban allí presentes cuando Pedro Sánchez, en vez de hablar de lo bien que lo está haciendo y tal, y bueno, poner en valor el trabajo de este organismo, pues lo que ha puesto ha sido en valor el trabajo de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad, aunque tenga 85.000 muertos, en fin. Bueno, Pedro Sánchez luego esta tarde tiene encuentro con líderes mundiales y empresarios en este foro donde se arregla el mundo y donde se presume de estar mejor de lo que se está, que es el foro de Davos. Este año el foro es telemático, pero esto nos obedece para que el presidente nos cuente y vaya a contar esta tarde a todas las personas que quieran creerle lo bien que va España, que estamos en recesión económica, la eficaz lucha contra la pandemia, con casi 90.000 muertos y 200 al día, el éxito de las vacunas, el éxito sobre todo para algunos políticos, y con el principal sector productivo de nuestra economía, que es el turismo, hundiéndose en el abismo. En fin, que somos un país muy resiliente, muy asertivo, muy proactivo, y todas estas palabras que los asesores le escriben al presidente, y estamos orgullosos porque en efecto los datos demuestran que estamos saliendo más fuertes, al menos en lo que a propaganda se refiere. Si creen que en lo de la propaganda lo han visto absolutamente todo, esperen a la campaña en Cataluña.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Nos parece un error que esa dimisión se produzca un día antes de la comisión. La dimisión se debería producir después de esa comisión. No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La voz corresponde no a un portavoz del Partido Popular, ni de Vox, ni de Ciudadanos. La voz corresponde al portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, a Jaume Asens, pidiéndole a Salvador Illa, como les contábamos al inicio, que no se marche del gobierno sin dar las explicaciones de su gestión en el Congreso de los Diputados. No solamente lo piensa él. En esto Sánchez e Illa han conseguido poner de acuerdo a la derecha y a la izquierda, a socios y a los que no lo son. Escuchen a Cuca Gamarra del PP, a Iván Espinosa de los Monteros de Vox, a Joan Baldoví de Compromís y a Íñigo Errejón, incluso de Más Madrid.
El ministro candidato Illa burlará además esta Cámara dimitiendo mañana.
Y es una segunda tomadura de pelo al Congreso y a la soberanía del pueblo español que aquí reside.
Me parece poco ético.
El gobierno en esto ha demostrado tener las prioridades cambiadas. Ha privilegiado primero el partido y después el país.
Y una maniobra de Moncloa detrás de la que hay, sin embargo, mucho más. Enseguida lo contamos, pero ya les adelantamos que tiene que ver con los incesantes rumores de este fin de semana sobre el malestar del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ya saben ustedes que ha tenido serios roces con Podemos, concretamente con Pablo Iglesias y con algunos de sus compañeros. Esta mañana le han preguntado hace un rato en La Sexta si él, le han preguntado, señor Escrivá, ¿está usted cómodo en el Ejecutivo?
Yo me siento extraordinariamente cómodo en este gobierno, sobre todo porque estamos haciendo cosas.
Extraordinariamente cómodo, decía Escrivá. Eso sí, ha pedido esta mañana que se dejen de airear reuniones internas, que es lo que realmente le molesta. También se lo ha pedido esta mañana directamente a Unidas Podemos el expresidente del gobierno, Felipe González. Lo ha dicho en la cadena SER, donde también ha hablado así de la polémica comparación que hizo Pablo Iglesias al igualar a Carles Puigdemont con los exiliados republicanos en el 36.
Me produce dolor por el terrible exilio español como consecuencia del golpe de Estado, de la guerra. Me produce dolor y además me produce vergüenza, vergüenza ajena.
Y estas palabras no han caído nada bien en las filas de Podemos. Atención a cómo ha contestado a Felipe González, el portavoz de la formación morada, Rafa Mayoral.
Alguien que tiene la poca vergüenza de defender a un reclamado por la justicia por crímenes de lesa humanidad, como era el señor Martín Villa, en esto debería, por lo menos, callarse, porque realmente vergüenza le queda bastante poca.
Y tampoco parece que bajen muy tranquilas las aguas en el Partido Popular, donde esta mañana ha dimitido el secretario general de los populares catalanes. ¿Qué ha pasado, Noelia Bautista?
Pues que está siendo investigado por una presunta agresión sexual a una compañera de partido y por lo tanto ha presentado su renuncia a todos sus cargos hasta que se aclare lo sucedido. Daniel Serrano era el número 2 de Alejandro Fernández, diputado en el Parlamento catalán y también el responsable de la campaña electoral. En un comunicado, la Dirección Nacional del PP ha explicado que tras conocer los hechos por los medios de comunicación se ha abierto un expediente informativo al dirigente popular para tratar de aclarar toda la información al respecto.
También hoy ha dejado su cargo la alcaldesa socialista de la localidad murciana de Molina de Aragón, Esther Clavero, por haberse vacunado contra el coronavirus saltándose todos los protocolos. Su decisión la ha argumentado así.
Siento no poder cumplir vuestro mandato, pero me debo a un partido que ha tomado esta decisión y fallaría mis principios resistiendo ante las decisiones de órganos superiores.
Localidad murciana de Molina de Segura. Molina de Segura, no Molina de Aragón. Está en Guadalajara. En unos minutos analizaremos cómo está la situación en nuestro país, pero ya les adelantamos que no es nada buena. Andalucía se está planteando cerrar toda la actividad no esencial esta misma semana. Desde Castilla y León, su consejera Verónica Casado advierte de lo que está por venir.
Y tenemos en cuenta que podemos estar con 2.000, 3.000 pacientes diarios, pues a lo mejor vamos a tener que lamentar en 2-3 semanas, 40, 50 o 60 fallecimientos diarios o más.
Y además, a partir de las 2:30, las consecuencias económicas de la pandemia. Consecuencias derivadas y que está comprobando ya en primera persona desde hace mucho tiempo la Confederación Empresarial de Hostelería de España, después de que este lunes hayamos conocido lo que sucedió en este sector. En el balance de todo el 2020, se perdieron 74 millones de viajeros, pese a que bajaron los precios un 6%.
Es noticia.
Lunes 25 de enero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El gobierno extenderá la prórroga obligatoria de contratos de alquiler hasta el final del estado de alarma. También aprobará mañana un decreto ley que amplía a mayo la moratoria del pago de rentas.
El excomisario José Manuel Villarejo, absuelto de los delitos de injurias y denuncia falsa de los que había sido acusado por el exdirector del CNI, Félix San Roldán, se enfrenta a 2 años de cárcel.
El defensor del pueblo denuncia que el muelle de Arguineguín en Gran Canaria llegó a albergar entre agosto y noviembre a 80 positivos por coronavirus sin que fueran aislados, como fija la autoridad sanitaria.
En Badajoz, 3 personas han muerto a primera hora de la mañana mientras limpiaban el río Guadiana a su paso por la ciudad. Por razones que aún se desconocen, han volcado la barca en la que realizaban estas labores.
Y Austria establece como obligatorio el uso de las mascarillas FFP2 en tiendas y en transporte público. La medida ha entrado en vigor hoy mismo y pasa a convertirse así en el primer país del mundo que toma una decisión de este tipo.
Y en cuanto al tiempo, arranca la semana con un frente atlántico sobre la península que va a dejar lluvias en casi toda España, sobre todo en el extremo norte. Las precipitaciones van a ser menos intensas y menos probables y más débiles y dispersas de lo que han sido las que tuvimos la semana pasada. ¿Dónde va a llover? Pues miren, en Cataluña y Baleares, por la tarde, sin afectar a Melilla, el litoral sudeste y el Golfo de Valencia, por allí va a estar poco nuboso. Las temperaturas bajan un poco en el Cantábrico y en el Valle del Ebro y van a subir en Galicia y en la meseta. Esta semana, la verdad es que las temperaturas van a ser bastante más agradables de lo que lo fueron la semana pasada, que fueron un poco más desapacibles. No perdemos de vista el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el Chelsea, ha hecho oficial la destitución de su técnico, Frank Lampard. Suena Tuchel, ex del Paris Saint-Germain, para sustituirle en el banquillo de Londres. El Atlético de Madrid, que ahora mismo es líder en primera división y de manera holgada, 15 victorias en 18 jornadas, saca 7 al Real Madrid y proyectaría ahora mismo el Atlético de Madrid con esta media 99 puntos al final de la liga.
Son las 2 y 14 minutos de la tarde. La evolución de la pandemia en España se asoma esta semana a un momento crítico.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis? ¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Esta semana vamos a comprobar si los casos de COVID en España siguen aumentando de forma exponencial o, por el contrario, el incremento remite y empezamos a estar en esa meseta que vaticinaba Fernando Simón a principios de la semana pasada, que ya podríamos haber, incluso decía, sobrepasado. Vamos a ver cómo se traduce, en primer lugar, la altísima presión que están soportando las unidades de cuidados intensivos en muchas autonomías y esto qué efecto tiene en el número de fallecidos que llegan, ya saben, como consecuencia de la cadena de contagios que estamos viviendo en España. La tasa de incidencia no deja de subir y los fallecimientos, evidentemente, también. Los datos de fallecimientos de los últimos tres días los conoceremos hoy por la tarde, pero hoy por la mañana ya hemos sabido que tenemos 160 notificados, decesos notificados en Cataluña y 45 en Andalucía, con lo que es muy probable que esta tarde, si el Ministerio de Sanidad hace bien las cuentas, lo cual también está por ver, los fallecimientos sean más de 200, Noelia Bautista.
Pues precisamente en Andalucía se ha superado hoy el pico de pacientes en UCI alcanzado en noviembre en 552, 35 más, y hay casi ya 3.900 ingresados, nuevo récord tras el alcanzado el viernes. En Cataluña, la ocupación de UCI se acerca al 70%, como acaba de alertar la consejera Alba Vergés.
Superan ya el 65% y, por lo tanto, nos acercamos a este 70% y esto nos preocupa. Tenemos hoy 684 personas ingresadas en camas de críticos de un poco más de 1.000 llenas y, por lo tanto, es una situación que los profesionales deben vivir y, por lo tanto, vivir con esta tensión de trabajo importante.
La presión es tal que en Cataluña algunos centros ya se han visto obligados a desprogramar operaciones no urgentes. Situación crítica también en La Rioja, donde se han notificado 247 ingresados más, 49 de ellos en las UCIs, que están ya casi, atención, al 80% de su capacidad. También están igual en Galicia. En la comunidad gallega las UCI están al 70% de su capacidad, con 161 pacientes. Hoy 11 más que ayer. Datos a destacar es que en Galicia están a tan solo una veintena de casos para estar en el pico máximo de la primera ola. Más comunidades con serios problemas, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, donde hoy la consejera de Sanidad, Ana Barceló, ha admitido que el virus avanza allí sin control. La ocupación hospitalaria es en estos momentos de 4.338 personas ingresadas en planta y 586 pacientes en camas de críticos. En Castilla y León, la consejera Verónica Casado alerta del riesgo del colapso sanitario y el incremento que va a experimentar la cifra de fallecidos.
Si la tasa de letalidad, que está en un margen entre 1 y el 5%. Si aplicamos el 2% y tenemos en cuenta que podemos estar con 2.000, 3.000 pacientes diarios, pues a lo mejor vamos a tener que lamentar en 2-3 semanas 40, 50 o 60 fallecimientos diarios o más.
Hay que decir que hoy en esta comunidad son 2.037 las personas ingresadas en hospitales por COVID, lo que supone 770 más que hace tan solo una semana, de los que 259 se encuentran, Juan Pablo, en las unidades de críticos.
Y la verdad es que la situación es muy grave. Mira, la comunidad valenciana ya está registrando más ingresos y más fallecidos y más positivos que en la primera oleada. De manera que la cosa está muy, muy complicada. Aquí estamos para contar las cosas tal y como suceden. Vamos a Murcia. Miren, el protocolo de vacunación, la verdad es que no está yendo todo lo bien que inicialmente se esperaba. Concluiremos en Murcia porque la verdad es que ahora mismo, si en algo está teniendo la vacunación éxito, es en lo que están haciendo muchos políticos. La campaña continúa adelante, pero a un ritmo excesivamente lento. La Comunidad de Madrid hoy ha subrayado que es imposible cumplir con el plan de vacunación contra el coronavirus que ha previsto el Gobierno central, después de los sucesivos retrasos en la recepción de la vacuna de Pfizer, y los que se han anunciado ya en AstraZeneca, los de Oxford, tienen serios problemas de producción. Por eso, en Madrid, y esto es algo que se puede hacer extensivo al resto de las autonomías, dudan de que para el verano el 70% de la población española, como pretende el gobierno y como ha prometido Pedro Sánchez, esté finalmente inmunizada. Jesús Sánchez.
Sí, desde luego no se puede decir que el consejero de Sanidad madrileño sea nada optimista con esta cuestión. Enrique Ruiz Escudero ha insistido en que el gobierno regional sigue sin conocer los criterios de reparto de las vacunas, pese a haber solicitado esta información al Ministerio de Sanidad en reiteradas ocasiones.
Sinceramente, como vayamos a este ritmo de la recepción de vacunas, yo lo veo prácticamente imposible, porque es que desde que empezamos a recibir las vacunas no ha habido semana que no hayamos tenido una incidencia o que llegan las vacunas tarde o que llegan con menos cantidad.
La semana pasada Madrid recibió la mitad de las vacunas previstas y en estas dos semanas, asegura Escudero, tampoco vamos a recibir esa cifra. Antonio Zapatero, por su parte, el viceconsejero de Salud Pública, ha señalado que en la región no se ha dejado de vacunar, que la inmensa mayoría de los viales son aprovechados para extraer 6 dosis y que si no se ha vacunado más es porque la sanidad madrileña no ha recibido más material.
Y vamos a lo de Murcia. Esther Clavero, alcaldesa de Molina de Segura, ha presentado su renuncia al cargo después de conocerse que el Partido Socialista de la región y ocho ediles socialistas de la localidad difundían un comunicado en el que decían que se tenía que marchar. ¿Por qué? Pues porque ha incumplido el protocolo de vacunación aprobado por el Ministerio de Sanidad y se ha puesto a la vacuna, bueno, sería la de Pfizer, aunque los políticos entienden en este país, lo decíamos la semana pasada, que más bien es la de la marca L'Oréal. Me vacuno porque soy alcalde y efectivamente yo lo valgo, Verónica Jorro.
La ya exalcaldesa ha leído un comunicado en el que reconoce el error de haberse vacunado, pero se defiende alegando que lo hizo por prescripción facultativa, ya que padece cáncer junto a otros ciudadanos, algo que negó la semana pasada al Servicio Murciano de Salud. En la carta dirigida a sus vecinos, Clavero ha anunciado su marcha desde la tristeza y el abatimiento de haber sufrido, dice, un linchamiento sin precedentes. La exalcaldesa ha defendido que no está imputada ni procesada por ningún caso de corrupción.
Siento no poder cumplir vuestro mandato, pero me debo a un partido que ha tomado esta decisión y fallaría a mis principios resistiendo ante las decisiones de órganos superiores.
La renuncia de Clavero se produce después de que su partido difundiera un comunicado a última hora de la noche de ayer en la que confirmaba que 8 concejales socialistas de Molina de Segura pedían la dimisión de la alcaldesa como muestra de lealtad a la organización política y, por encima de todo, a los vecinos. Junto a Clavero también han presentado su dimisión las concejalas de Servicios Municipales y de Educación del consistorio tras haber sido también vacunadas.
Gracias, Verónica. Sin duda arranca una semana clave para las formaciones políticas en Cataluña. Este viernes en pegada de carteles, sí, la cosa no cambia, pero enseguida les vamos a contar la salida del ministro Illa del ministerio, pero ya saben ustedes que está aquí prácticamente todo listo, el protocolo que ha diseñado el gobierno catalán para que se pueda acudir a votar incluso que puedan hacerlo contagiados y aislados por contacto positivo, pero hay formaciones que han presentado sus lemas de campaña y nos ha llamado especialmente la atención el giro en la estrategia del independentismo, especialmente en Esquerra Republicana de Cataluña. ¿De qué manera se puede pasar en solamente una semana de decir que no se puede votar porque la situación es enormemente complicada a llamar masivamente al voto porque efectivamente la formación política quiere gobernar, como tantas otras, en esta autonomía? ¿De qué manera se intentan retrasar los comicios por tratarse de una irresponsabilidad ante los datos de la pandemia, a decir ahora que son altamente seguros gracias a ellos, al protocolo que han diseñado? Salvador Illa hoy, evidentemente, está en el centro de todas las críticas. Esmeralda Ruiz.
Semana decisiva en Cataluña. El viernes arranca oficialmente la campaña para las elecciones del 14 de febrero, que ya asumen hasta en las formaciones separatistas. Esquerra, más reacia a dar por perdida la batalla jurídica, ha decidido cambiar de estrategia y llama ahora a la movilización masiva ante el temor de que la crisis sanitaria favorezca una abstención que pueda beneficiar al PSC de Salvador Illa. Por eso hoy desde el partido de Junqueras presumían de que sí, de que las elecciones van a ser seguras y lo serán gracias a su gestión. Marta Vilalta cuestionando hoy al todavía ministro.
El peor ministro de Sanidad quieren que creamos desde Cataluña que es el mejor candidato a la presidencia. Pues no va a colar. Dimitir para pasar a ser candidato solo tiene una calificación, que es irresponsabilidad. Y lo que trabajaremos desde Esquerra Republicana es para que las urnas justamente reflejen esto.
Esquerra abre fuego contra el PSC. Su estrategia girará en torno a conseguir el desgaste del candidato. Los de Puigdemont, sin embargo, prefieren fijarse otro objetivo, prometer un nuevo golpe en Cataluña si superan el 50% de los votos. Hoy al PSC le han preguntado, por cierto, por las palabras de Arrimadas, ayer planteando un pacto electoral. Dicen los de Illa que votar a Ciudadanos sería un voto perdido. A lo largo de la semana iremos conociendo el protocolo definitivo para la jornada electoral, mientras los partidos siguen perfilando su estrategia de campaña. Por ahora, Juan Pablo, se garantizaría que los contagiados pudieran ir a votar de 7 a 8 de la tarde. Los miembros de la mesa deberán protegerse con EPIs en esta franja, algo que no ha sido bien recibido principalmente por la población de riesgo que podría ser miembro de esas mesas.
En Portugal tienen una incidencia acumulada superior a los 1.200 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y este fin de semana han tenido unas elecciones para elegir al presidente del país, que por cierto ha salido con el 60% de los votos. Bueno, una de las principales noticias de la mañana responde a las últimas horas que está viviendo Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad. Afronta los últimos minutos en el Gobierno de España. Moncloa ha confirmado esta mañana que en su agenda de hoy se inician pues las últimas 24 horas al frente del Ministerio. Y mañana martes, último Consejo de Ministros y conoceremos su relevo en Sanidad. Ha sonado Carolina Darias, ministra de Administraciones Públicas. Pero hacer algún tipo de pronóstico con este Gobierno que es tan dado al golpe de mano, al golpe de efecto y al juego de chistera es prácticamente imposible. Suena Darias, pero puede ser cualquiera. Lo que sí que parece un hecho es que el miércoles va a tener lugar en el Palacio de la Zarzuela la toma de posesión ante el rey del nuevo titular del departamento. Pero lo cierto es que se han acelerado los tiempos, y mucho, porque iba a salir el próximo jueves Salvador Illa. ¿Y por qué se ha acelerado el tiempo? ¿Por qué? Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Lo que nos confirman fuentes gubernamentales es que el Gobierno se ha visto obligado a adelantar la operación para poner fin a los rumores de dimisión del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, por su malestar y desautorización en plena reforma de las pensiones. Fuentes del Ministerio nos desmienten tajantemente que lo haya puesto encima de la mesa. El ministro, dicen, va a seguir, pero los rumores sobre que Escrivá habría puesto su cargo a disposición de Pedro Sánchez y que incluso le habría ofrecido utilizar esta crisis de gobierno para camuflar su enfado cambiando de cartera han sido crecientes e incesantes durante el fin de semana. Algunas fuentes apuntan a un pacto. En Moncloa nos admiten que se ha pisado el acelerador para contener las especulaciones. Había que cerrarlo en 24 horas y esa precipitación se evidencia en que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, planta al Congreso en la comparecencia prevista el jueves y el Consejo Territorial de Salud el miércoles. Por contra, los fastos serán cortos pero intensos. Primero, hoy, arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la visita a la Agencia Española del Medicamento. Potente imagen con la que Pedro Sánchez vuelve a utilizar la Moncloa para sus objetivos electorales. Prometía el Palacio de la Moncloa que dirigiría unas palabras a los funcionarios de la agencia, a quienes les ha hablado de dos cosas: la campaña catalana y el relevo en Sanidad.
Me vais a permitir también que, como quedan muy pocas horas para que pues haya un relevo en el Ministerio de Sanidad, te dedique mis últimas palabras al ministro Salvador Illa, ¿no? Yo, Salvador, para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante, es complejo, pero muy necesario.
Y les ha deseado suerte a los trabajadores de la agencia, pero también a Illa.
Así que yo solamente te puedo desear suerte y la eterna gratitud que, como bueno, servidor público que también soy, te tengo al frente del Ministerio de Sanidad. Sin ti y sin muchos de los que estáis aquí presentes, todo hubiese sido muchísimo más complejo. Así que gracias de corazón.
Es el primero de los aplausos que ha querido dedicar el presidente a su ministro saliente. A su derecha, a su izquierda, la entrante Carolina Darias, con todas las papeletas para sustituirle en Sanidad y con el papelón de recoger el testigo del Ministerio de la Pandemia. Mañana promete la cuenta de Twitter de Moncloa con el último Consejo de Ministros del candidato del PSC.
Esta es la información. Que como durante todo el fin de semana se han abierto paso los rumores de dimisión del ministro de Seguridad Social, Escrivá, Moncloa ha acelerado los tiempos para intentar taparlo. La semana pasada le dedicamos la entrada de este informativo a explicar la más que deficiente relación que existe entre Pablo Iglesias y Escrivá y la guerra sucia que el mismo Escrivá insinuó, pero que no se atrevió a denunciar públicamente por los problemas que esto pudiera acarrearle. Bueno, todos estos desencuentros tienen lugar por algo que ha vuelto a suceder en las últimas horas, que desde el ala de Podemos vienen a excusar y a decir que la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, y el mismo Escrivá, plantean reformas que suponen recortes y que van en contra del gobierno de coalición. Rocío Regidor.
Y la respuesta de Escrivá, aunque más templada que la de la semana pasada en otra entrevista, no se ha hecho esperar.
Sí, conozco perfectamente los acuerdos del pacto de coalición y estamos escrupulosamente cumpliendo todo lo que va diciendo allí. Hemos cumplido ya incluso elementos tan importantes en el acuerdo del pacto de coalición como el reconocimiento de los gastos impropios.
El ministro de Inclusión respondía así en declaraciones a La Sexta al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. En opinión de Escrivá, se ha construido un relato en las últimas semanas que no tiene ningún recorrido y atribuye las declaraciones de Álvarez a una forma de mantener el momentum del relato. Además, y a pesar de los rumores de estos días, el ministro descarta dejar el gobierno.
Yo he sido extraordinariamente cómodo en este gobierno, sobre todo porque estamos haciendo cosas. Ya cuando veo, por ejemplo, lo que vamos a aprobar mañana, el decreto de ERTES, de protección, digamos, de rentas, de autónomos y de todos los trabajadores en sectores en los cuales se está impactando la pandemia. ¿Cómo hemos conseguido hibernar sectores? ¿Cómo hemos conseguido que el impacto sobre el empleo sea muy, muy pequeño para las expectativas que había?
En todo caso, cree que la formación morada no tiene nada personal contra él.
Y es que Podemos muchas veces, más que un partido de gobierno, parece un partido de oposición en muchos de los asuntos que resultan más sensibles para los de Pedro Sánchez. Lo de Escrivá tiene relación con lo de Illa y lo de Illa ha sentado la salida muy mal en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Pues porque tenía que comparecer esta semana y no lo va a hacer y se lo va a ahorrar. Así que, evidentemente, en el Congreso de los Diputados, los socios incluso del gobierno de Pedro Sánchez, Podemos, dicen que no es ni lógico, ni normal, ni decente, ni ético que Illa se marche del ministerio sin dar las explicaciones oportunas. Maite Loureiro.
Podemos se une al resto de grupos de la oposición y pide al todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, que dé explicaciones en el Congreso sobre su gestión antes de abandonar el ministerio mañana. Illa tenía previsto comparecer el próximo jueves en la Comisión de Sanidad, algo que, de momento, parece se cancelaría. La decisión ha provocado las críticas de sus socios de gobierno, que no han perdido la ocasión de arremeter contra él a punto de que comience la campaña de las elecciones en Cataluña, donde Illa, por cierto, se sitúa en disposición de poder ganarla, según las encuestas. Jaume Asens, presidente de Podemos en el Congreso.
Nos parece un error que esa dimisión se produzca un día antes de la comisión. La dimisión se debería producir después de esa comisión. No puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones.
El PSOE pide, por su parte, que por cortesía se retrase la Comisión de Sanidad del jueves para que su sustituto al frente del ministerio tenga tiempo de prepararse y pueda dar explicaciones sobre la gestión de la pandemia.
Son las 2:32 de la tarde, pequeña pausa. Y enseguida, atención a lo de Pablo Iglesias. Continuamos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y 34, las 2 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Uno de los asuntos que más hemos tocado en el último año hace referencia a los líos internos en el seno del partido de Pablo Iglesias. Recordarán seguramente a la responsable de cumplimiento normativo, Mónica Carmona, y al letrado José Manuel Calvente. Los dos fueron hace un año ya y un mes expulsados del partido. ¿Por qué exactamente? Bueno, lo hemos contado en numerosas ocasiones. Por intentar investigar algunas de las irregularidades que a su juicio se estaban cometiendo en el seno del partido de Pablo Iglesias y bajo la mirada de Pablo Iglesias. Hoy sabemos, lo cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que el líder de Podemos fue investigado internamente por cobrar costas procesales cuando estaba siendo defendido por abogados a sueldo de Podemos. La investigación al líder de la formación morada estaba siendo efectuada por Carmona y por Calvente. No pudieron concluirla, fíjense qué casualidad, porque ambos fueron cesados en diciembre de 2019. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un nuevo escándalo salpica a Pablo Iglesias. Fuentes del entorno de Podemos, consultadas por Libertad Digital, aseguran que los que fueran letrados del partido, Mónica Carmona y José Manuel Calvente, alertaron a la cúpula financiera de la formación morada sobre el riesgo de que dirigentes se beneficiaran de costas procesales cuando habían sido defendidos por abogados del equipo legal de Podemos en sus respectivas causas judiciales. Dicho riesgo se agudizó después de que el propio empresario Pablo Iglesias obtuviera 7.730 euros en costas tras ser desestimada una demanda presentada por Unión del Pueblo Navarro ante el juzgado de primera instancia número 7 de Pamplona. En esta causa Iglesias había sido defendido por la abogada de Podemos, Marta Flor. Las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital apuntan a que el posible cobro de costas por parte de Iglesias podría incurrir en presuntas irregularidades tributarias por parte del partido o del propio líder de Podemos, ya que cabría la posibilidad de que se tuviera que declarar los importes recibidos en su declaración de la renta y que no lo hubiera hecho. Además, Iglesias cobró personalmente esta cantidad y luego la donó al partido, se desconoce si dicha donación tendría validez como la donación obligatoria que deben realizar los cargos de Podemos que cobren más de 3 salarios mínimos y que se fija en el código ético del partido.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del Mundo.es, como todos los días. José Luis Vadillo, jefe de sección, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En portada, la Unión Europea recomienda cuarentenas obligatorias para viajar entre sus territorios. España está entre uno de los países señalados, ¿no?
Está. Y cuando hablamos de territorios, hablan comunidades autónomas, regiones, etcétera. Esas famosas zonas rojas oscuras que dijeron.
Sí, sí.
Es decir, que, por un ejemplo muy práctico, que un alemán si quiere venir de vacaciones a la Costa del Sol, se tendría que hacer una cuarentena, pasar por una cuarentena.
Uh-huh.
Bastante, bastante complicado, la verdad. Además de este asunto que comentas, Juan Pablo, tenemos otras exclusivas que son de lo más leído hoy en nuestra portada. Por ejemplo, esta: el Constitucional va a apoyar la competencia del Supremo en el proceso para dar una respuesta ante Europa. También un reportaje desde Reino Unido, firmado por Carlos Fresneda, que habla de marisco podrido, supermercados casi vacíos y compras online más caras. Es el precio del Brexit, la cara que no se había contado del Brexit. Además de tribunales, el responsable audiovisual de las campañas de Podemos al juez le declaró: ni oí hablar de Neurona ni trabajamos con ella. Y también destacamos una entrevista con la que fuera líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, quien ha comentado: mi error no fue no poner por escrito mi pacto con Pablo Iglesias. Para finalizar, me gustaría recomendar un reportaje que indaga en eso que nos hemos preguntado seguro todos más de una vez: ¿qué pasará cuando acabe todo esto de la pandemia? Pues bien, hemos consultado expertos y vaticinan que habrá más sexo, más fiestas y más despilfarro. Es lo que vienen a llamar los nuevos felices años 20.
Sí, sí, eso estaba pensando yo, los felices años 20. Bueno, sí. Lo del despilfarro será si queda algo todavía que poder gastar, que se asoma.
El que pueda,
por supuesto. Un abrazo fuerte, José Luis, gracias, hasta ahora.
Buenas tardes.
Son las 2 y 38 minutos de la tarde, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y lo primero es la dimisión que ha tenido lugar en el Partido Popular de Cataluña por una agresión sexual. Cuéntanos qué ha pasado. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. El secretario general del Partido Popular en Cataluña, Daniel Serrano, ha anunciado que dimite de sus responsabilidades orgánicas y electorales para preparar, dice, su defensa y poder demostrar así su inocencia después de que se conociera que estaba siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su condición de aforado por ser diputado en el Parlamento catalán tras una presunta agresión sexual a una compañera de su partido que le denunció. En concreto, desde Génova han comunicado que tras estas informaciones el Comité de Derechos y Garantías del partido le ha abierto un expediente informativo, dicen, para aclarar toda la información al respecto. Por cierto, Serrano seguirá en las listas como número 4 por Barcelona, ya que, dado a que ha finalizado el plazo de presentación de candidaturas, no puede ser excluido formalmente. Eso sí, cuando llegue el momento, él no tomará posesión de su acta de diputado.
El gobierno valenciano endurece las medidas y encierra a la mitad de la población. Última hora, María Caballero.
Buenas tardes, así es. El gobierno valenciano sigue imponiendo nuevas restricciones ante la situación dramática que vive la comunidad valenciana, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.245 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy entran en vigor nuevas medidas que estarán vigentes hasta el 31 de enero. El Consell ha decidido el cierre perimetral durante los fines de semana y los festivos de todas las poblaciones con más de 50.000 habitantes, una medida que afecta a 2,3 millones de valencianos, el 45% de la la población y que impide la entrada y salida de la población durante los fines de semana y festivos de localidades como Valencia, Alicante, Elche, Castellón, Torrevieja, Torrente, Orihuela, Gandía, Paterna o Benidorm. Esta restricción se ve complementada por la prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios particulares y además se prohíbe que más de dos personas que no sean convivientes circulen o se reúnan en la vía pública, salvo excepciones como las razones laborales.
El Partido Socialista de Castilla y León pide la dimisión al alcalde de Villavicencio por vacunarse, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienzan las sanciones a aquellos que se han saltado la cola de vacunación en Castilla y León. Expediente sancionador y suspendido de militancia el alcalde de Matamala de Almazán, en Soria, Mariano Hernández, y petición de dimisión también del regidor de Villavicencio en Valladolid, de Alberto Paz, por lo mismo, aunque este no es militante del partido. Ana Sánchez, secretaria de Organización Socialista.
Nosotros no somos el Partido Popular, ¿no?, que suele mirar para el otro lado o enfarragarse. Con ambos hemos adoptado medidas disciplinarias. Creo que la semana pasada, desde la dirección federal de nuestro partido, se era taxativo. El PSOE pidió la dimisión de sus cargos públicos que incumplen el protocolo de vacunación contra el COVID.
Sánchez, que apuntaba que no se pueden compartir ni por acción ni omisión conductas reprobables y a todas luces insolidarias.
Una residencia de joven, Lugo, ha comunicado por error la muerte de una anciana a la familia equivocada. Vaya lío, Maite Garrido.
Un error de identificación llevó a que el pasado 13 de enero se notificase la muerte con coronavirus de una anciana de esta residencia a su familia, cuando en realidad había fallecido otra usuaria con la que compartía habitación. El incidente ocurrió en el geriátrico de Pereiro de Aguiar, en Orense, donde fueron desplazados varios usuarios, ya que dispone de una planta para atender casos de COVID. Entre los mayores trasladados se encontraban dos mujeres vecinas que tenían asignadas la misma habitación y por un error de identificación durante el movimiento se notificó el fallecimiento de una de ellas con la identidad equivocada, es decir, con la de su compañera. El entierro se celebró al día siguiente, pero los protocolos de la pandemia obligaron a que el ataúd permaneciese cerrado, por lo que la familia no pudo percatarse de nada. El alcalde del municipio insta a la residencia a extremar el control tras el error y apunta a una avería durante el traslado en ambulancia como origen de este lamentable suceso.
En Sevilla, el antiguo hospital militar de Quiñones, abandonado durante una década, tiene previsto abrir sus puertas para pacientes de COVID el próximo 1 de febrero. Laura Montes.
Es uno de los proyectos estrella del gobierno de Juanma Moreno para esta legislatura. Se trata de un hospital que había permanecido cerrado durante años y que constituía toda una reivindicación histórica a nivel sanitario en la ciudad. El centro acogerá a enfermos de COVID y se pondrá en marcha por fases. Funcionará como anexo al Virgen del Rocío de Sevilla, el hospital de referencia de la capital y el primer centro sanitario de Andalucía. El personal que trabaje en él también vendrá derivado de dicho hospital.
Más asuntos y otros temas. Han fallecido tres personas después de haber volcado una embarcación en el río Guadiana a su paso por Badajoz. Es radio en Extremadura, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Tres personas han fallecido esta mañana como consecuencia del vuelco de una barca de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en la que se encontraban trabajando en labores de retirada del camalote en el citado río a su paso por la ciudad de Badajoz. Los hechos han tenido lugar a primera hora de esta mañana en la zona del río Guadiana junto al puente de la autonomía de la capital pacense, según confirmaban fuentes de la delegación del Gobierno. En un primer momento habían sido localizados dos cadáveres y había una persona desaparecida cuyo cuerpo sin vida fue encontrado posteriormente también.
Más cosas. En Castilla-La Mancha, las organizaciones agrarias avisan de los daños en los cultivos si deciden limitar, como así parece y como están haciendo ahora mismo, la caza. María José Fuente Álamo.
Y la pregunta es ¿por qué? Pues porque en la región hay especies con superpoblación como los conejos que cercenan a los cultivos. También animales de caza mayor como el ciervo y el jabalí que además estorban al tráfico. ¿Qué ha cambiado en la región? Pues con las últimas medidas, las instauradas la semana pasada, se ha dado cerrojazo a una excepción que permitía, con medidas rigurosas anti-COVID, la caza de estas especies. Por decirlo de alguna forma, se podía cazar pero no hacer cacerías porque se eliminaba esa parte social de almuerzos y reuniones y se permitía precisamente, por lo que ahora denuncian asociaciones como Asaja, la superpoblación. Para más inri, la nevada de Filomena ha complicado la cosa porque los animales han pasado más hambre y al final han tirado de viña, de olivar joven, incluso de pistacho. Se comen cortezas, se comen yemas. Así que, insisten los agricultores ante la Junta, no hay que mirar la caza como ocio, sino como necesidad urgente. Recuerdan que ellos echan una mano con sus tractores cuando hace falta. Hace una semana estaban quitando nieve por las calles. Ahora piden que les quiten a ellos las especies que se comen sus cultivos.
Hay que decir que la caza ha dejado de convertirse en un acontecimiento casi social durante esta pandemia y que evidentemente las reuniones sociales ya prácticamente no se hacían por precaución, y que la caza es algo que se hace al aire libre y además contribuye, como hemos explicado muchas veces, a la eliminación de especies que resultan, como por ejemplo el conejo o el jabalí, bastante dañinas si hay superpoblación. Y una cosa más, continúa la serie sísmica en el área metropolitana de Granada con un seísmo de 3,3 grados que ha tenido lugar, además de numerosas réplicas. José Luis Pascual.
Continúa la incertidumbre ante la ola sísmica que está azotando Granada y cuyo epicentro sigue residiendo en Santa Fe. Un nuevo terremoto ayer a las 8:50 despertó a mucha gente en una mañana de un domingo en la que esa intensidad de 3,2 grados en la escala de Richter hizo que se temiera por numerosas instalaciones. Una profundidad de hasta 5 kilómetros hizo que el seísmo fuera sentido en todo el área metropolitana granadina. Según el cálculo provisional de los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se asemeja al que ya se reprodujo el sábado por la tarde de poco más de un segundo, pero que se notó también en muchas localidades granadinas. Cabe recordar que junto al fuerte susto del sábado al mediodía con el terremoto de 4,4 grados que ocasionó numerosos desperfectos y conmocionó al cinturón granadino, también se contabilizaron el domingo varias réplicas y Santa Fe lleva una semana entera sufriendo temblores notados por la población.
Una pequeña pausa y enseguida analizamos la situación en la que se encuentra uno de los ejes de la economía española. El turismo, sí, por supuesto, pero relacionado íntimamente con esto, la hostelería. Hay muchos negocios que ya no pueden más.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante, que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Que esta mañana hemos visto datos que son, la verdad, estremecedores para el sector de la hostelería en nuestro país. 2020 ha cerrado con un desplome histórico de las pernoctaciones hoteleras del 73,3%. Británicos y alemanes, es verdad, continúan siendo los principales visitantes, pese a la caída de visitas de ambos países, pero la situación ahora mismo es catastrófica. Esto lo decimos nosotros, pero la verdad es que quien mejor lo sabe es José Luis Izuel, que es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. Señor Izuel, bienvenido a Noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que el dato, yo me imagino que ustedes ya lo barajaban desde hace un tiempo, ¿verdad? Que la situación iba a ser, y el panorama global del año 2020 iba a ser catastrófico.
Bueno, el turismo ha bajado prácticamente de estar por encima del 12% del PIB a apenas superar el 4%, ¿no? Estamos hablando de se ha quedado en un tercio. Está hablando de unas cifras dramáticas. La hostelería, pues en fin, acompañando al turismo como no puede ser de otra manera, 65.000 millones menos de venta. Estamos hablando que no hemos llegado al 50%, o sea, la hostelería en el año pasado no ha llegado al 50% de la facturación del año anterior. O sea, las cifras por sí solas hablan de la situación dramática en la que nos encontramos, cercenados, cerrados, arruinados por todos lados, y con una falta, yo creo que muy clara, de las ayudas que esperábamos de ese plan de rescate que pensábamos que se iba a parecer a los países serios de Europa, y ha generado mucha frustración, mucho dolor, porque el famoso plan de rescate pues es el no plan, ¿no? O sea, prácticamente inservible, con muy pocas ayudas, prácticamente solo los ERTEs, y lo demás pues inaccesible y muy lejos de lo que necesitamos, ¿no?
Pero yo, señor Izuel, es que el 20 de noviembre estaba yo aquí sentado en el estudio también, el día 22, y estábamos contando que el Consejo de Ministros aprobó un plan de apoyo a los sectores del turismo, la hostelería y el comercio. Eran 4.220 millones de euros.
Sí, pero esos
¿Qué ha pasado con esto?
Esos 4.200 millones de euros que efectivamente siguen existiendo como plan de apoyo no es el plan de las famosas ayudas directas, no es el plan de rescate, ese plan que iba a ir directamente en vena a las empresas que están sufriendo lo que están sufriendo. Estamos hablando de otros proyectos, estamos hablando de algo relacionado con el turismo, pero no es un plan de ayudas, yeah. Es un plan que además también tiene que existir. Esos 4.200 millones, en fin, yo ya se lo dije a la propia ministra, que se queda corto para un sector que está en la situación que está. Pero bueno, bienvenido sea ese plan, bienvenido sea, se está concretando, estamos presentando proyectos, pero hoy lo que necesitan las empresas son ayudas directas, ayudas que tienen que llegar. Ahora, a través de las comunidades autónomas, vemos cómo las comunidades autónomas se están comportando de manera muy asimétrica. Algunas están de perfil, algunas no han dado ni una ayuda. Otras han dado ayudas un poco más serias, como Murcia, como el País Vasco, pero en general no han pasado de propinas. O sea, el plan de ayuda directa a las empresas son unas propinas que se han dado hasta ahora y que ahora confiamos, por lo menos, en seguir reclamándolas, alzando la voz cada día y diciéndoles, oiga, las ayudas tienen que llegar sí o sí, ¿no?
¿En qué situación están los negocios? ¿Tiene usted idea de cuántos del volumen total del sector de la hostelería en España se han visto abocados al cierre?
Bueno, en hostelería estamos calculando que 85.000 persianas se bajaron definitivamente en el año pasado, en el año que acabamos de terminar. Nosotros habíamos hecho un cálculo que podrían cerrar en torno a 100.000 establecimientos. Estamos hablando prácticamente por encima del 30% de los establecimientos de hostelería. Ya estamos contando que hay que quedaban más de 300.000 empleos en el ERTE, 200.000 que nos han incorporado. La suma está cerca de 600.000 empleos los que va a costar, porque no nos olvidemos que el ERTE, la situación del ERTE, ese impedimento del despido durante 6 meses hace que muchas empresas que están en estado, pues en fin, catatónico, pues no hayan resuelto todo el tema del empleo del ERTE porque está sin resolver y están bueno, y todo el mundo estaba confiando y esperando que llegaran esas ayudas que pudieran hacer sobrevivir, pero lamentablemente pues cada minuto que pasa estamos más cerrados, más cercenados, más limitados y desde luego sin ninguna duda más arruinados, ¿no?
La semana pasada le escuché al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decir que, bueno, el sector del turismo, me ha dado usted un dato que me ha dejado estremecido. Si el sector del turismo en España representa el 12-13% del Producto Interior Bruto y se queda en el 4%, significa que se han perdido en torno a unos 80.000 millones de euros, que me parece una auténtica barbaridad. Pero la semana pasada, a pesar de todo, dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que España no tiene un problema de demanda.
Bueno, a ver, en fin, España no tiene un problema porque es que es verdad que ahora tenemos un problema con las movilidades, con la situación de pandemia de nuestros mercados emisores, pero sí que se puede trabajar con mucha energía en planificar y que podamos salvar cuanto antes el verano, la Semana Santa. Para eso hay que vacunar de manera urgente, dedicar todos los medios que se tengan, farmacias, clínicas privadas, mutuas, o sea, destinar a la vacunación todo el esfuerzo posible para que lleguemos a este verano no con el 70 en septiembre, sino con el 80, pero si puede ser en el mes de junio, ¿no? Por lo tanto, a ver, hay muchas cosas por hacer. Vemos uno el mayor mercado de emisores, Inglaterra, están hablando que de tener prácticamente todo el mundo vacunado en verano, eso permitiría a los ingleses viajar y van a elegir España, como no puede ser de otra manera, probablemente el mercado más seguro y que más les encanta, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenemos mucho trabajo por delante, pero hay que hacerlo con urgencia, con solvencia, poner toda la carne en asador para ver si podemos este verano recuperar un poco el pulso.
La semana pasada contamos en este informativo, creo que fue el lunes pasado, que el gobierno, la ministra de Turismo, daba por perdida la Semana Santa. ¿Ustedes también?
En fin, nosotros somos positivos. Yo nunca lo doy por perdido hasta que llegue. Es verdad que es complicado, es verdad que estamos viendo los ritmos de vacunación, es verdad que estamos viendo una planificación mejorable, es verdad que no hay vacunas suficientes, pero van a llegar el próximo mes, a ver si es posible que tengamos más vacunas y, por lo tanto, si se pusieran toda la carne en el asador, pues evidentemente algo de la Semana Santa igual se podría recuperar, porque, las vacunas. Israel hablaba que habían descendido un 50% los contagios solo con esa supercampaña de vacunación, que prácticamente en un mes van a estar vacunados todos los israelitas, ¿no? Pues ese es el ejemplo. Si eso reduce el contagio, la vacunación, pues tenemos que esforzarnos sí o sí en vacunar cuanto antes a la totalidad de la población. Es verdad que nosotros como sector también estamos reclamando que se nos tiene que vacunar de manera urgente después de estos primeros, sectores que son obligatoriamente los primeros, pero sí que nos tienen que poner un poco en la lista de los urgentes, porque somos un sector que se relaciona con el sector, que estamos vendiendo comida, que la gente se quita la mascarilla obligatoriamente para comer, para beber, no se puede hacer con mascarilla. Y entonces, bueno, pues todo esto, si se nos escucha, pues yo creo que puede acelerar pues el pulso económico y la recuperación de un sector que va a tardar tiempo, años en recuperarse y que va a salir de la pandemia con muy pocas plumas, ¿no? Pues nosotros vamos a dejar demasiadas.
Esperemos que fallemos en el pronóstico y que salgamos de todas las plumas con esta. Don José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, como siempre, a usted en predisposición.
Y ahora los deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Atleti todavía no ha completado la primera vuelta de la Liga, pero a este paso va a finiquitarla la mínima que se vuelvan a despistar el Madrid y el Barça. El equipo de Simeone está en un estado de forma impresionante. En sí. Puntuación es el mejor de Europa.
Sí, son 18 jornadas. Fíjate, llevan 15 victorias y una sola derrota. Si continúa con este promedio de puntos, va a terminar con 99. Es el equipo con mejor promedio de puntos de todas las ligas principales de Europa, además de ser, como casi siempre, el que menos goles encaja de todas las ligas, y además este año cuenta con un futbolista que ahora mismo es pichichi de la liga, Luis Suárez. Aún así,
son 7 puntos de ventaja con el Real Madrid, o 10 de ventaja sobre el FC Barcelona recién iniciada la segunda vuelta. ¿Eso qué le dice?
Cádiz, nada más.
Es el siguiente rival del Atlético de Madrid tras ganar 3-1 al Valencia anoche y remontando el golazo de Rakitić. Empató Joao Félix en un saque de esquina, volvía a la titularidad del portugués que asistió a Luis Suárez para que anotara el 2-1, su gol número 12 en Liga y el tercero de Correa tras otra asistencia de Marcos Llorente. Joao Félix volvió a ser titular, como digo, y dice que está asimilando su rol de jugador de rotación.
Eso de ir al banquillo pasa a todos los jugadores, ya pasé en Benfica también, yo lido perfectamente con eso, que sé de lo que soy capaz y cuando me pone a jugar yo intento disfrutar al máximo y ayudar al equipo.
¿El cambio te has enfadado? ¿Lo has entendido?
No, tranquilo, Cholo hace lo mejor para el equipo y es eso que quiero.
Y hay noticia en el Valencia, el club ha comunicado esta mañana un caso positivo en uno de los futbolistas del primer equipo, pero todavía no se sabe la identidad de este futbolista. El Valencia, que está 14º, pero solo tiene 2 puntos por encima del descenso. El Atlético, recordemos, tiene un partido pendiente, puede distanciar al Real Madrid en 10 y al Barcelona en 13 puntos. Los azulgrana solventaron su visita a Elche sin Leo Messi por 0-2, el primer tanto de Frank de Jong. Puede ser el gol más fácil de la liga, el 80% de la pelota ya estaba dentro de la portería. El 0-2 en la segunda mitad de Ricky Puig marcó su primer tanto con el primer equipo en liga. Mide 1,69 y fue de cabeza.
La verdad que no había marcado muchos goles de cabeza. Está siendo un año difícil para mí, es verdad que estoy entrando muy poco, pero bueno, como dice mi padre, tenemos que seguir luchando, aprendiendo y todo esto pues me hace más fuerte como jugador.
Aunque entre medias tuvo un momento complicado el Barcelona, otro error grosero atrás, en esta ocasión de Mingueza, provocó un mano a mano ante Ter Stegen. Ronald Koeman está cansado de que pase habitualmente.
Nos ha costado marcar la segunda, yo creo que solo han tenido una oportunidad muy clara por nuestro fallo en defensa una vez más y comparando a los otros fallos que sí han marcado, tuvimos la suerte que Marc estuvo perfecto en el uno contra uno.
El Elche es penúltimo, se mete en descenso también el Alavés y sale de ahí el Osasuna, que venció 3-1 al Granada. Ante Budimir, doblete, recortó distancias Luis Suárez, a quien le pudieron hacer un penalti que podría haber sido el empate. No lo pitó el árbitro y tampoco entró el VAR y marcó el tercero el Osasuna, Moncayola. Granada séptimo con 28 y también empate a 1 entre el Celta y el Eibar. Todavía sin Yago Aspas, Brais Méndez anotó el primero, empataría uno de los futbolistas revelación, Brian Hill. Luego Dimitrovic, el portero, evitaría la victoria local. El Celta es noveno con 24, Eibar 15º con 20. Y para hoy cierra la jornada en primera división Atleti Bilbao, Getafe a las 9 de la noche. Y hay que comentar el caso de Yuri, defensa del Atleti Bilbao, que se ha quedado fuera de la convocatoria otra vez por mareos. El parte oficial habla de síndrome vertiginoso. Se le van a hacer pruebas para determinar la causa, para comprobar si está derivado del COVID que pasó Yuri. Del extranjero hay que destacar que el Chelsea, rival del Atlético de Madrid en la Champions, ha destituido a Frank Lampard. El comunicado es duro, dice que el club está a mitad de tabla y sin un camino claro hacia la mejora. No es oficial, pero Tuchel es del Paris Saint-Germain, va a ser su recambio. Y en polideportivo, lo más destacado en las últimas horas se producía en Estados Unidos con las dos finales de conferencia de la NFL. Toss to Godwin. He's got the first down and this game's over. The Tampa Bay Buccaneers and Tom Brady Ya tenemos final de la NFL y lo han oído bien. Volverá a pelear por el título Tom Brady.
Otra vez.
43 años.
Pero bueno.
44 años en 6 meses. El quarterback no fue renovado por el equipo donde ha estado toda su vida. Le fichó los Buccaneers y le lleva a las primeras de cambio a otra final. Tras ganar a Green Bay Packers 26-31. Va a ser la décima final para Tom Brady de la NFL. Será el 7 de febrero ante los Chiefs de Patrick Mahomes, que ganaron 38-24 a Buffalo Bills. Y recordar simplemente que tenemos cita esta tarde, Mundial Masculino de Balonmano. La selección española, ya clasificada para los cuartos de final, juega a las 6 de la tarde ante Hungría. Quien gane pasa como primero y se mide con Noruega y evita así a Francia en los cuartos de final.
Sergio, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.